Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Bienvenidos a una nueva edición de Derribando Molinos. En este caso tendremos a Tom de Ecologistas en Acción, que nos va a decir la frase de hoy. Tom.
Buenas noches.
Buenas noches. Te meto en el compromiso, la frase de hoy.
La frase de hoy es que, bueno, todo el mundo tiene que luchar contra el cambio climático. Y es urgente que quitamos la máscara, digamos, de lo que es el gobierno y lo que es nuestro mundo económico, y les decimos claramente que queremos vivir en un mundo ecológicamente y socialmente sostenible y justo, y para eso tenemos que luchar contra el cambio climático.
Bueno, recordaros a todos los que quieran llamar el día de hoy, el teléfono del programa es el 91-777-3928, todas sus llamadas serán bien recibidas. Y bueno, yo creo que lo primero es empezar por saber quién es Tom, de dónde sale, cómo acaban Ecologistas en Acción. Bueno, hay que decir que es la segunda vez que te tenemos en el programa, ya te tuvimos cuando el juicio por el Tribunal de la Deuda Externa, hace ya. Y bueno, ¿cómo acaba uno metiéndose en Ecologistas en Acción y en todos estos fregados? Porque además vienes del Foro Social de Kenia, de Nairobi, que luego nos hablarás. Y bueno, ¿cómo terminas por estos lugares?
Bueno, es muy sencillo. Ecologistas en Acción es una organización amplia donde caben muchos mundos, como dicen los zapatistas, donde hay una pluralidad muy amplia de opiniones y, digamos, de visiones políticas. Y bueno, Ecologistas en Acción es parte de los movimientos sociales del Estado español y del movimiento antiglobalización. Es una de las organizaciones que intenta transformar el mundo actual en un mundo más justo. Y Ecologistas en Acción, pues realmente ahora mismo es una de las organizaciones donde uno puede encontrarse bastante a gusto en cuando quiere luchar, digamos, por un mundo más justo.
Muy bien, y bueno, primero a hablar de Ecologistas en Acción, ¿cuál es el concepto de esta ONG que todo el mundo ha escuchado hablar su nombre? Y bueno, ¿cuál es su concepto
ONG
y objetivos?
Es un movimiento social, ¿no?
Movimiento.
Es una confederación, eso significa pues que hay casi 300 grupos locales a lo largo y ancho de este país. Y bueno, nosotros formamos parte de lo que se llama el ecologismo social. Entendemos que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo que es cada vez más globalizado, es el sistema capitalista. Y a causa de este sistema capitalista, pues hay un montón de problemas sociales, y por eso proponemos transformar este sistema capitalista en un sistema que pues sea socialmente justo y ambientalmente sostenible. Para evitar la crisis ecológica que actualmente nos estamos enfrentando, pues necesitamos un modelo económico, político y cultural completamente diferente al actual.
Muy bien, ¿es una asociación por español nada más o internacional?
Es una organización a nivel del Estado español, pero sí trabajamos en redes internacionales y tenemos nuestros contactos y vínculos con otros movimientos sociales a nivel mundial, pero es una organización que no tiene una red en sí mismo a nivel internacional.
Bueno, todo el que quiera entrar en Ecologistas en Acción puede visitar la web, que es más fácil imposible, ecologistasenaccion.org, y ya para los que se líen, pues buscan en el Google Ecologistas en Acción y sale a la primera. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de una serie de temas, como por ejemplo el cambio climático, lo que habéis hecho en Nairobi, toda la semana que vais ahora a preparar sobre cambio climático. Yo creo que lo primero sería que nos comentes por qué os centráis tanto en el cambio climático, aunque sea obvio, pero mejor escucharlo por tus palabras. y luego ya más tarde, pues el tipo de acciones que vais a hacer.
Bien, pues nosotros creemos que el cambio climático es uno de los mayores problemas. Algunos piensan incluso que es el mayor problema, no solo ambiental, sino un problema general al que se enfrenta actualmente el mundo. En un mundo donde hay más de 6.000 millones de personas, estamos viendo que la mayor parte de esa población mundial hoy en día ya vive en la completa miseria, no tienen ni las mínimas condiciones de una vida digna, y el cambio climático lo que va a significar para esa gran parte de la población mundial aún peores condiciones de vida, ¿no? Y eso pues puede significar, digamos, por ejemplo, la migración de más de 150 millones de personas que tienen que abandonar sus hogares porque ya no pueden cultivar su alimentación básica en su entorno. Puede significar también migraciones de las personas porque el nivel del mar va a aumentar. Los procesos, digamos, de desaparición de especies va a significar que muchos pueblos van a perder sus fuentes de alimentación. El proceso también del aumento de la temperatura va a significar un aumento de la desaparición de grandes partes de los ecosistemas. Eso pues incide también fuertemente porque sabemos que todavía una buena parte de la población mundial vive en el mundo rural, y ahí en el mundo rural gran parte de la población marginada, la población, digamos, empobrecida, pues vive muy cercano a los recursos naturales. Si estos recursos naturales se agotan, por ejemplo la pesca, por el cambio climático, pues se puede imaginar pues de pasar, digamos, de una vida de subsistencia a una vida, digamos, donde ya no tienes asegurado ni los mínimas digamos, los ingresos que necesitas.
Una pregunta, a ver, ¿qué es lo que opinas? ¿Cuándo crees que nos pegaremos de bruces con este cambio climático? Que, aunque ya se están viendo las consecuencias, pero ¿cuándo crees que realmente nos pegaremos de bruces contra él y ya diremos, madre mía, si hubiésemos hecho esto antes? ¿En cuántos años?
No, ya estamos en plena época, digamos, del cambio climático, aunque, digamos, las peores condiciones están todavía por verse. Mañana, el 2 de febrero, en París se va a publicar lo que es el cuarto informe sobre el cambio climático del panel intergubernamental, ¿no?, donde hay cientos de científicos que se reúnen cada cuantos años para predecir cómo será la temperatura en 20, 30, 50, en 100 años, y está prediciendo, digamos, unos panoramas en comparación con el anterior informe aún peores de lo que se imaginaba, ¿no? Tanto lo que significa el aumento de la temperatura, se está hablando incluso no solo ya de 1,5 grados, sino ya se está hablando de 4 o 4,6 grados que puede subir la temperatura hasta final de este siglo, ¿no? Eso supone, digamos, que ya se está viendo que hemos vivido los meses más calurosos, no solamente en el Estado español, sino también en otras ciudades de Europa. Pero hay ya países, sobre todo la África subsahariana, que ya está viendo cómo afecta, digamos, el cambio climático a su vida cotidiana. Por ejemplo, han aumentado los casos de malaria por la desaparición, digamos, de especies que podrían ser depredadoras para ciertos insectos, o incluso por lo que sería la desaparición de bosques, o por el aumento, digamos, de temperaturas. En algunos casos se han visto, pues aumenta la aparición de ciertos insectos como los mosquitos, y eso pues tiene como consecuencia la propagación de las enfermedades como la malaria, ¿no? Y eso ya es el caso en algunos países subsaharianos. El aumento de la malaria ya está presente. Por lo tanto, que no nos digan, digamos, que el cambio climático vendrá en algunos años. Muchos países del sur ya están luchando contra lo que son las consecuencias. Y en algunas noticias durante el verano pasado han demostrado claramente que aparecen especies, sobre todo marinas, en zonas donde nunca han visto, digamos, estas especies, y eso también, pues, está claro que el cambio climático ya está aquí.
Y se va a presentar este informe en París mañana. Por esta razón, por este informe y por todo lo que está haciendo el cambio climático, se ha convocado algo por lo cual el programa hoy va a tener que acabar un poquito antes, que es un apagón. ¿En qué consiste esto? Antes de que nos cuentes lo que habéis hecho en el Congreso, los diputados, ¿qué es este apagón? ¿Qué concepto tiene?
Bueno, el apagón fue convocado por una organización ecologista francesa, simplemente en relación con la rueda de prensa que mañana se celebrará en París del panel intergubernamental sobre cambio climático. Se ha propuesto apagar todo tipo de electrodomésticos, cortar, digamos, todo tipo de aparatos y dispositivos eléctricos entre las 7:55 de esta tarde hasta las 8, para llamar la atención a los ciudadanos y a los medios de comunicación y también a los políticos sobre el consumo diario de la energía eléctrica. Sabéis que nuestro consumo eléctrico está aumentando cada año por encima de lo que es el crecimiento de la población, por encima incluso del crecimiento económico, y eso tiene consecuencias pues nefastas, porque gran parte de nuestra electricidad está producido con energías no renovables, con energías fósiles, carbón, gas natural, petróleo, y eso pues está vinculado a lo que son las emisiones de CO2, las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que provocan el cambio climático. Y nosotros, pues, desde Ecologistas en Acción, desde hace muchos años, no solamente pedimos programas de ahorro, programas de reducción drástica del consumo de electricidad, sino también de sustitución de las fuentes de energía. Eso significa que nosotros proponemos que en vez de utilizar petróleo, gas natural o carbón para producir la electricidad, nosotros proponemos que se utilice energía eólica, energía solar, ¿sí? Y también las pequeñas hidroeléctricas, no las grandes. Obviamente nosotros siempre nos hemos opuesto a la construcción de grandes represas, sino a la pequeña utilización de las fuentes hídricos para la producción de electricidad.
Pero ya que al fin y al cabo la energía, no, bueno, puede ser la energía nuclear, es más barata, ¿cómo se podría convencer a los gobiernos de que utilicen ese tipo de energías, a lo mejor más caras, pero hombre, que no dañen el medio ambiente?
Bueno, los gobiernos están perfectamente informados cuáles son los problemas. Simplemente ellos responden a las necesidades de la economía capitalista, y la economía capitalista en los últimos 100 años ha funcionado en base del petróleo, y eso ha significado gran parte del crecimiento económico. Entonces, si hay un gobierno, hay un Estado que simplemente y solamente responde a las demandas y las necesidades del capital, pues tenemos las respuestas gubernamentales que actualmente significa pues apostar por políticas públicas que no reduce el consumo de electricidad, sino aumenta el consumo de electricidad. Como te puedes imaginar, cualquier empresa eléctrica de las que aquí están presentes, Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola, pues ganan, digamos, su dinero con el aumento del consumo de la electricidad, ¿no? A ellos no les sirve que haya una reducción del consumo de electricidad. Pero encima de ello, siempre han recibido fuertes subvenciones por parte del Estado. Por ejemplo, la energía nuclear hasta el día de hoy está fuertemente subvencionado, no solamente por parte del Estado, sino también nosotros como consumidores, aunque no queremos, pagamos con nuestras cuentas, digamos, nuestros recibos de electricidad, siempre pagamos a la economía nuclear, y eso es uno de los grandes problemas que Ecologistas en Acción siempre ha denunciado. Pero bueno, tenemos el gobierno el que tenemos, ahora es un poquito más sensible al tema del cambio climático, porque está viendo que es una realidad ya, no solamente en otros países del mundo, sino también en el Estado español. Tenemos gran parte del territorio que ya se está viendo la desaparición de humedales, la desaparición de fuentes de agua potable, procesos de desertificación, procesos de erosión en los suelos. Estamos viendo cómo desaparecen especies, estamos viendo cómo la temperatura están aumentando, cómo han aumentado también lo que son los fuegos forestales, los incendios forestales. Todo eso, pues, es una cadena donde el gobierno ya no puede cerrar los ojos y decir que aquí no pasa nada. pero no ha hecho lo suficiente. Y es más, hay políticas como el Plan Estratégico de Infraestructuras para el Transporte que va a aumentar las emisiones de CO2 porque provoca, digamos, mayor transporte por carretera, mayor transporte motorizado a través de los coches y a través de trenes de alta velocidad que consumen mayor gasto energético, ¿no? En vez de apostar por un tren cercano a las poblaciones, cercano a las personas, que va un poquito más lento, pero que esté muy bien interconectado pueblos y ciudades, pues apuesto solamente por un sistema de transporte completamente insostenible y derrochador, digamos, a nivel energético, ¿no? Esas son las respuestas del gobierno. Podríamos también entrar en otro tipo de políticas, como por ejemplo las políticas comerciales, donde el gobierno apuesta por mayor exportación, por mayor importaciones, por el comercio internacional, y sabéis perfectamente que mayor comercio internacional significa pues mayores distancias para transportar los productos, bienes, servicios, finanzas, y también significa, por lo tanto, mayores emisiones de CO2 con ese transporte, ¿no? Estas son cosas que representa la política actual del gobierno, y en cierta manera es hipócrita por parte del ministerio de convocar a la ciudadanía, digamos, por este apagón, porque realmente el resto de los ministerios, aparte del Ministerio de Medio Ambiente, el resto de los ministerios no está haciendo un esfuerzo real para disminuir las emisiones de CO2, para frenar el cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente queda bastante solo en este esfuerzo, ¿no? Y nosotros, desde Ecologistas en Acción, pedimos que haya realmente una coherencia de políticas, y eso significa unos cambios radicales en las políticas del Ministerio de Fomento, en los Ministerios de Comercio, en los Ministerios de Economía, en los Ministerios de Sanidad, en Ministerios de Agricultura, etcétera.
Hoy, de hecho, vais a hablar. ¿Habéis hablado en el Congreso de los Diputados? Yo creo que después de la canción os podréis decir exactamente qué les habéis dicho respecto a todo lo que nos has contado ahora.
Muy bien.
Ahí va esta pequeña canción, hablando sobre los que van a ser más afectados en primer lugar por el cambio climático. El son del campesino de Domínguez. Esperemos que os guste. Recordar, mientras suena la canción, el teléfono del programa 91-777-3928 para los más tímidos que llamen ahora. O calle para siempre. Ahí va.
Vuestro son, lloro los pajaritos cuando se está el corazón. El que reno vivimos de que si lo se te jal, toco la vida al mundo, pero toco no me voy. Que no quiero entender, que no quiero ni ver. 10 segundos minutos del día después, que no quiero saber, que no quiero ni ver. 10 segundos minutos del día después. Fue tan pelonía, no te quiero, ya lo ves. Encima el agua la cañita, que encima el agua la cañita, que el coco me da patadas, que el coco me da patadas. Dime la verdad, dime la
desgastando. Dame un cafecito, tata, dame una peraza. Humo en la ciudad, agua en la realidad que vende. Ay, 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 por eso. Todo lo que se va, se va. Todo lo que se va y punto. Toda la chica quiere leer. Le gusta muy mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta muy mucho el ritmo porque
Bueno, buenas de nuevo, Tom. Directamente, ¿qué es lo que habéis hecho hoy en el Congreso de los Diputados?
Bueno, nosotros hemos apoyado una iniciativa parlamentaria de los diputados de Izquierda Unida, Jon Herrera, y también Francisco Garrido, este pertenece a Los Verdes. Bueno, ellos realmente lo que hacen es recoger una demanda de los grupos ecologistas desde hace mucho tiempo, y la idea es tener una legislación que sería como una ley integral contra el cambio climático, ¿no?
Que no existe ahora mismo.
¿Cómo?
¿No existe nada ahora mismo? ¿Qué es lo que existe?
No, ahora mismo no existe una ley integral contra el cambio climático, ¿no? Digamos,
O sea, eso que no existe una ley integral, es decir, que hay leyes aisladas por ahí y ya está.
No, sino nosotros lo que apuntábamos antes es que queremos arropar en cierta medida todas las iniciativas políticas que van hacia la mitigación del cambio climático, ¿no? No puede ser, digamos, que haya solo iniciativas aisladas del Ministerio de Medio Ambiente para frenar el cambio climático, sino nosotros necesitamos una coherencia de políticas, ¿no? Y eso se podría conseguir en parte con una ley integral contra el cambio climático, donde se persigue, por ejemplo, todo tipo de políticas que vayan a fomentar el cambio climático, o donde podría, por ejemplo, iniciarse procesos judiciales contra empresas que no se asumen lo que en el plan de asignación de las emisiones que el gobierno tiene que aprobar cada cuánto tiempo, que por ejemplo a las cementeras, a las empresas eléctricas o a otros sectores económicos asigne cuántas emisiones pueden emitir cada año según el protocolo de Kioto, ¿no? Nosotros siempre hemos criticado que el plan de asignación del gobierno es demasiado laxo con todos los sectores económicos. Incluso en algunos sectores hemos visto que aumentar las asignaciones para algunas empresas, y nosotros seríamos mucho más estrictos con las empresas, ¿no? Seguramente el gobierno en algunos años, cuando tendrá que pagar multas millonarias por no digamos responder al protocolo Kioto, sabéis que el protocolo de Kioto dice que el Estado español tiene que no reducir ya, porque eso sería lo que nosotros pedimos los ecologistas, que de aquí, digamos, al 2010, al 2020, que se reduzca en un 50% las emisiones de CO2. Ya no es eso lo que dice el protocolo Kioto, sino dice que puede aumentar un 15%, ¿no? Pero lo que ha pasado desde 1990 hasta el año 2006, España ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero un 51%. ¿No?
Vamos, que no le va ni le viene todo esto de...
Claro, pero eso va a tener, digamos, una contrapartida, que son las multas que va a tener que pagar el gobierno español por no respetar el protocolo.
¿Se pagan realmente?
¿Cómo?
¿Se pagan realmente?
Bueno, lo que tengo todavía no hay mecanismos cómo va a funcionar eso, pero ellos están, digamos, intentando buscar lo que son los mecanismos flexibles para comprar, digamos, derechos de emisiones a países del sur, por ejemplo, América Latina, que no emiten tanto gases, y comprándoles, digamos, estos derechos de emisiones, pues tendría, digamos, un equilibrio, supuestamente, ¿no?
A mí lo que me han contado, gente hablando de ecologistas, que el problema de Kioto era eso, que al final lo van a incumplir una amplia mayoría y claro, ¿qué van a hacer? ¿Pagar una amplia mayoría? Pues no, mejor no se ponen de acuerdo y no paga nadie. Entonces, eso efectivamente lo que estabas contando. ¿Qué opinas de que se pueda comprar, por así decirlo, contaminación? Es decir, yo tengo estipulado un 20%, pero bueno, que es la teoría que Estados Unidos defendía a muerte. Yo puedo contaminar un 20, pero oye, que si compro un poquito la contaminación del otro, pues ya está, todos contentos.
Nosotros siempre hemos sido muy críticos y nos hemos opuesto a ese tipo de mecanismos flexibles del protocolo de Kioto, porque eso realmente no hace que las emisiones bajen. Nosotros hemos dicho siempre que primero hay que bajar las emisiones y luego ya veremos si el gobierno, por ejemplo, puede colaborar con la transferencia de tecnología a los países del sur para que ellos tengan el mismo derecho a una vida digna, pero que no tengan que aumentar, digamos, las emisiones de CO2 por este aumento del nivel de vida en sus países, ¿no?
Claro,
para ello,
quería decir una cosa, Tom, lo siento que te corte, pero es que la cuestión, yo acabo de estar ahora, por ejemplo, dando vuelta por Etiopía, y claro, decirle a uno de estos pobrecillos que no puedes crear esa fábrica porque contamina mucho, se va a quedar pensando, joder, pues es que si no, tú dirás que la única economía que tengo es esta.
No, aquí, digamos, nosotros decimos claramente que aquí no se trata de decir a nadie lo que tiene que decir, hacer o lo que no tiene que hacer, sino nosotros nos centramos primero en las políticas y en la realidad económica y política de este país, que es el Estado español, ¿no? Este país incumple el protocolo Kioto, ¿eh? Estamos aumentando cada año las emisiones, somos responsables del cambio climático en primer lugar va a afectar a los países del sur, y nosotros estamos fomentando una economía cada vez más globalizada que va a fomentar cada vez más un cambio climático, ¿no? Eso es la realidad que nosotros queremos luchar y queremos cambiar, ¿no? Lo otro es en qué forma se puede ayudar a que los países que tienen el derecho, digamos, a libre, digamos, emprendimiento, digamos, para mejorar, digamos, la dignidad de sus pueblos, pues tengan, digamos, posibilidad de acceder a tecnologías que no sean tan contaminantes, ¿no?
¿Qué tipo de...?
Es una responsabilidad que nosotros tenemos porque ya les hemos causado el cambio climático, ¿no?
¿Qué tipo
es
de
un poco
acciones...
para...
Sí.
Pues realmente para compensar toda la deuda de carbono que nosotros tengamos con el resto de los países del sur.
Dos, tres acciones prácticas que le digáis, o sea, ejemplos prácticos, esto, esto y esto, pero o sea, menos teórico, sino una actividad concreta, por ejemplo, que le pedías a España para que, bueno, pueda mejorar esa situación.
Es que claro, cuando hablamos de frenar el cambio climático, hay como tres grandes actores, ¿no? Uno, somos nosotros los ciudadanos. Para quienes quieren luchar contra el cambio climático, entran, por ejemplo, en la página web nuestra, accionporelclima.org. Ahí tenéis, digamos, una sección que es Entra en Acción, y ahí tienes toda una serie de propuestas. Nosotros lo llamamos 10 guiños al clima, 10 consejos para luchar contra el cambio climático. Ahí tienes, por ejemplo, utiliza el transporte colectivo en lugar del automóvil, utiliza la bicicleta, evita las pérdidas de calor aislando puertas y ventanas, utiliza electrodomésticos con etiquetado energético de clase A, aprovecha la luz natural al máximo, compra lo que necesites, productos locales y con pocos envases.
Pero es para las personas también esto.
Pasea o usa la bicicleta en trayectos cortos, regula tus radiadores a una temperatura de 20 grados, apaga totalmente los televisores, ordenadores o equipos de música cuando no lo uses. Sabes que hay todo un consumo, digamos, que supera el 10% del consumo total de electricidad por, digamos, el llamado stand-by. Instala lámparas de bajo consumo o tubos fluorescentes en las oficinas. Reduce el consumo de productos envasados, reutiliza los envases o por lo menos recíclalos de tu basura doméstica, ¿no? Esas son algunas de las propuestas que nosotros hacemos. Eso a nivel del ciudadano. Luego está el ámbito político. Ahí nosotros hemos denunciado claramente cuáles son las grandes políticas donde el gobierno haz un flaco favor, digamos, y digamos no frena, sino digamos aumenta y impulsa el cambio climático. Uno es el sector de transporte, ¿no? Hemos visto cómo cada vez más desarrolla políticas que fomentan el transporte a las largas distancias, el transporte motorizado, el transporte de alta velocidad, el transporte, digamos, solo tienes que mirar cuánto dinero gasta, digamos, en diferentes presupuestos para aeropuertos y otras grandes infraestructuras, y con ella pues fomenta el transporte, ¿no? Nosotros hemos hecho un pequeño análisis, lo que son los presupuestos generales del Estado, que son completamente insostenibles, y yo creo que para nosotros es un buen reflejo si realmente está dispuesto a frenar el cambio climático el Estado o no.
¿Este análisis dónde
se encuentra?
Tenemos
actividades insostenibles, como la inversión en carreteras, 8.000 millones de euros, trenes de alta velocidad, 4.000 millones de euros, esto es para el año 2007, infraestructuras aeroportuarias, 2.000 millones de euros, subvenciones al transporte, 1.100 millones de euros, promoción al turismo, 300 millones de euros, internacionalización de empresas, 700 millones de euros, gastos en defensa, 10.000 millones de euros, nueva vivienda, 6.800 millones de euros. En cambio, para las actividades, entre comillas, sostenibles, tenemos mejora de las costas y lucha contra incendios, solo 400 millones de euros, el ferrocarril convencional solo tiene 800 millones de euros, la sanidad, 4.000 millones de euros, y servicios sociales, 1.700 millones de euros, ¿no? Hay un balance de 28.000 millones de euros a favor de la insostenibilidad, ¿no? Digamos, esto muestra claramente que tú puedes decir ante la opinión pública que luchas en favor del medio ambiente, y como hoy, digamos, el Ministerio del Medio Ambiente convocando también al apagón, pero en los presupuestos donde ves dónde están las prioridades, pues no están haciendo nada para que realmente haya un nuevo paradigma, digamos, en hacer política, ¿no? Y el tercer, digamos, ámbito donde nosotros luchamos es el ámbito económico, ¿no? Digamos, hay una economía capitalista cada vez más globalizada y ellos necesitan el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico significa el crecimiento de las emisiones de CO2, significa mayor catástrofe ecológica y mayores, digamos, extensiones y, digamos, menor tiempo hasta que, digamos, todo el mundo esté afectados por el cambio climático. Por lo tanto, nosotros decimos, necesitamos un sistema económico completamente distinto, uno que sea, por ejemplo, donde se producen las cosas localmente, donde no hay que recorrer grandes distancias para comercializar con los productos, por ejemplo, de la alimentación, donde apostamos por una agricultura ecológica, que significa que no necesita la utilización de fertilizantes o pesticidas, que no necesita tampoco necesariamente grandes maquinarias como los monocultivos para la utilización, digamos, de energías no renovables. También hablamos de un comercio, digamos, a nivel local, de pequeñas escalas, y donde nosotros podríamos reducir considerablemente el gasto energético en transporte, ¿no? Para ello, por ejemplo, promovemos lo que son las pequeñas cooperativas de consumo autogestionado. Eso significa, pues, 20 personas, 20 familias crean, digamos, una cooperativa y tienen una relación directa con algún agricultor ecológico que les trae cada semana, digamos, los productos a un punto fijado, ¿no?
¿Cómo se consigue esos productos, por ejemplo, de agricultura ecológica?
A través de una relación directa con algún agricultor, tanto en la Comunidad de Madrid...
Ya, pero quiero decir, una ama de casa que diga, pues yo quiero agricultura ecológica, ¿cómo lo consigue?
Bueno, hay un libro que se ha sacado, el editorial Traficantes de Sueños, Consumo Responsable, y ahí pues hay toda una serie de direcciones donde se pueden conseguir, donde están localizados las diferentes cooperativas de consumo. También podéis llamar a nuestra oficina y preguntar, digamos, dónde están estas cooperativas. y también animamos a la gente a crear nuevas cooperativas, porque es bastante sencillo y hay muchísimas experiencias ya en Madrid con estas cooperativas.
Tom,
¿no?
O sea, todo aquel que quiera conocer cualquier cosa sobre cualquier situación que pueda hacer su vida más ecológica, por así decirlo, si llama a Ecologistas en Acción, le informan o le dan el teléfono de información, ¿verdad?
Por lo menos podemos remitiros a cooperativas en los diferentes barrios, ¿no? También existen, como os dije, digamos, un libro que habla, digamos, del consumo responsable y es bastante, recomendamos mucho, digamos, este libro. De hecho, os lo podéis bajar también de la página web si tenéis acceso al Internet. Por ejemplo, en la página web de Traficantes de Sueños, que es el editorial que ha coeditado ese libro, es www.traficantes.net. Entráis ahí, buscáis el libro y ahí podéis bajaros todas las direcciones donde, digamos, la guía de consumo responsable os propone no solamente dónde podéis encontrar sitios donde se puede consumir más responsablemente, sino también da algunas recomendaciones cómo podemos cambiar nuestro modo de vida y nuestros modos de consumo, ¿no? Se llama Guía de Consumo Responsable y Solidario en la Comunidad de Madrid y es de la editorial Traficante de Sueños. Y más información, pues ya os digo, www.traficantes.net.
Muy bien, vamos a hablar después de una pequeña canción que vamos a poner. Vamos a hablar, tendremos poco tiempo, al final se echa el tiempo encima, para hablar de las actividades rápidamente de Luna 9 que van a ocurrir en Madrid y de lo que ha sido el foro de Nairobi. Después de esta canción, pues cuarto de hora, porque a las menos 5 acabamos hoy para seguir vuestra iniciativa. Bueno, ahí tenemos una pequeña canción de Nouvelle Vague, Guns of Frickson, y bueno, no es la habitual que ponemos en este programa, pero vamos a ver un poquito que también está bien. Ahí va.
Front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How are you gonna go shot down on the pavement or waiting on death row? Us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Trickster. Money feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven. Feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton. You can bruise us, yeah.
También recordar que este sábado de 5 a 8 y media en la calle Luis Mitjans 44, metro de Pacífico, en la tienda africana Amillaló, habrá un mercadillo africano para la asociación Dar el Salam y además un concierto de música africana que os recomiendo que vayáis para cualquier calle de 5 a 8 y media, calle Luis Mitjans 44 en Pacífico. Y bueno, cualquiera que quiera saber la dirección, que escriba a derribandomolinos@radiovallecas.org y se lo repetiremos muy gustosamente. Bueno, tenemos poco tiempo, Tommy, no quería que dejarme nada. Por cierto, el teléfono del programa 91-777-3928 para el que quiera llamar. Y Tom, primero en 5 minutos las actividades y tenemos 10 minutos para las actividades y el foro. Como quieras organizarte, las actividades que vas a montar del 1 al 9 y qué ha sido, qué habéis hecho dentro del foro social de Nairobi, foro social mundial en Kenia este año.
Bueno, para los que no han sabido nada del tema, la semana pasada clausuró el séptimo foro social mundial que tuvo lugar en Nairobi, capital de Kenia. Y bueno, a nosotros, Ecologistas en Acción, nos invitó el Transnational Institute, que es una organización de Ámsterdam, de Holanda, y conjuntamente estamos trabajando en la red biregional Latinoamérica-Europa, trabajando la lucha contra las empresas transnacionales, la lucha contra el libre comercio, la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio que la Unión Europea quiere cerrar con diferentes regiones latinoamericanas, pero también africanas y Asia, ¿no? Y bueno, ahí fundamentalmente hemos trabajado la denuncia de la Unión Europea, la denuncia del aumento de la militarización, tanto de la Unión Europea, pero también en otras partes del mundo. Hemos trabajado sobre las diferentes políticas comerciales que actualmente están surgiendo en diferentes bloques económicos. Y hemos luchado también las estrategias en la lucha contra las empresas transnacionales. Esto era un poquito nuestra mini agenda. Hemos trabajado junto con la Vía Campesina, con Amigos de la Tierra, con la Alianza Social Continental, que es todo ese mogollón de redes en América Latina que han conseguido parar el acuerdo de libre comercio de las Américas, que fue una propuesta del gobierno de Estados Unidos para liberalizar todo el mercado latinoamericano para sus empresas y sus productos. Estamos viendo cómo eso tiene una realidad muy 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 clara, ¿no? Estos días están en las calles de México la ciudadanía manifestándose contra el aumento de los precios del maíz. Sabéis que las tortillas de maíz es una de las alimentaciones básicas de la población mexicana y el precio del maíz ha aumentado muchísimo porque sabéis que se ha destruido completamente la industria propia de la producción de maíz en México.
¿Por qué se ha destruido?
¿Cómo?
Sí, ¿por qué se ha destruido?
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado NAFTA, entre Canadá, Estados Unidos y México, sabéis que en 1994 el levantamiento de los zapatistas fue justamente por ese Tratado de Libre Comercio, y por ese Tratado de Libre Comercio fue que se ha, importado masivamente el maíz subvencionado de la agricultura de los monocultivos de Estados Unidos, de los agricultores que funcionan con grandes maquinarias, y además reciben miles de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos al año de subvenciones, y México importa entonces ese maíz y destruye su propia producción nacional y local de maíz. Pero además esto se ha agravado por la utilización del maíz para la producción de los mal llamados biocarburantes, el bioetanol, ¿no?, o el etanol, Para la producción de etanol se está utilizando cada vez más productos como el maíz, pero también la caña de azúcar, otros cereales, para utilizar este etanol en los combustibles del coche, ¿no? Por ello nosotros estamos diciendo que el coche se está comiendo el mundo, y bajo también este eslogan hay una mesa redonda que organizamos el próximo 9 de febrero, un viernes 9 de febrero, y el título de la mesa redonda es Biocombustibles, es la pregunta, los coches están comiendo el mundo. Estará con nosotros Estela Semino, del Grupo de Reflexión Rural de Argentina, estará también Isabel Bermejo, la responsable de la campaña de contra los transgénicos y también responsable del área de agricultura de Ecologistas en Acción, y también estarán la campaña No te comes al mundo, la ONG Veterinarios sin Frontera, y bueno, será una mesa redonda bastante interesante donde entre otros hablamos de los peligros de los cultivos energéticos.
¿Dónde será eso?
Esto será en Ecologistas en Acción, que es en el centro de Madrid, calle Marqués de Leganés, que es metro Santo Domingo o Callao.
Tom, yo no me puedo, vamos, no quiero despedirme sin una pregunta, que es que llevo dándole vueltas todo el rato desde que hemos empezado la entrevista, si no, reviendo. Bueno, a mí me gusta de vez en cuando escuchar también programas distintos de otras radios, ¿no? Véase, por ejemplo, la COPE, solo por escuchar otras opiniones. Y, joder, cuando hablan de temas económicos, pues vaya, ellos tienen bien clarito que todo es tema económico, 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 y de ahí, pues vaya, no le sacas. ¿Qué fuerza tiene el ecologismo contra todos los argumentos ecológicos? No sé si me entiendes por dónde va la pregunta.
Sí,
porque
sí.
Tú le escuchas a, bueno, o Radio Intereconomía, ¿no? Pues tienen su forma de ver el mundo, en la cual creen que es economía pura y dura, y vaya, creen en ella. Y, joder, ¿qué fuerza tiene el ecologismo para poder cambiar esa forma, de esa visión del mundo?
Bueno, es bastante simple. El ecologismo tiene la siguiente fuerza de demostrar qué bonito puede ser la vida, qué bella puede ser la vida, sin todo ese desarrollo capitalista. Nos podemos imaginar solo trabajar 2 horas en vez de 8, en vez de 10 o en vez de 12 horas al día. Tenemos compañeros agricultores ecológicos que algunos de ellos solo trabajan 2-3 horas al día y viven perfectamente y feliz y tienen salud y tienen, digamos, recursos suficientes para una vida digna y además tienen una militancia política, ¿no? Qué bello es, digamos, moverse en una ciudad pequeña, manejable, sostenible, donde no hay humos y no hay cánceres, donde no hay enfermedades, donde no hay alergias de los bebés, donde hay una alimentación sana que puedes comer sin tener miedo de intoxicarte, etcétera, ¿no? También vivir en un mundo pues más feliz y más justo, donde no tienes siempre que manifestarte contra organismos como el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, que te roba los nervios porque está imponiendo unas políticas que declara, digamos, a millones de personas la muerte, ¿no? Y el ecologismo simplemente dice que hay un mundo finito, y en este mundo finito tenemos recursos finitos, y si todos tenemos el mismo derecho a una vida digna, pues tenemos que repartir estos recursos y tenemos que dejar estos recursos para las futuras generaciones, ¿no? Y eso, pues, en un mundo capitalista no puede existir, porque lo que nosotros decimos, en vez de crecimiento económico, nosotros tenemos que descrecer, ¿no? Un descrecimiento económico significa, pues, vivir con menos cosas, pero eso no significa vivir peor, sino vivir mejor, ¿no? Porque si uno, pues, observa en Navidades o en épocas de rebajas la locura que se encuentra uno, digamos, en los centros de las ciudades, pues realmente feliz, la felicidad no es justamente un adjetivo que le surge a uno, sino más bien preocupación por el afán de las personas, digamos, de consumir y consumir, y realmente consumir hasta la muerte, ¿no? Tenemos
consume
ahí una pequeña
morir.
Campaña que se llama, sí, Consume hasta morir, y realmente eso es el final, ¿no? La muerte del planeta, la muerte de muchas personas están directamente vinculados a nuestro afán de consumo, pero estamos viendo que ya hay muchas enfermedades psicológicas o patologías nuevas que están asociadas, digamos, al consumo en las sociedades modernas, y realmente pues feliz no están las personas. Y el ecologismo lo que dice es luchar contra la pobreza significa luchar también contra la riqueza, repartir las cosas, compartir las cosas, Tom, y eso será seguramente un paso a hacer el mundo un poquito más justo, pero garantizamos que coger la bicicleta, darse un paseo por el campo y disfrutar, digamos, de la naturaleza el fin de semana y también durante la semana o en toda la vida, pues realmente es algo bastante más sano que estar 12 horas en una oficina delante del ordenador buscando beneficios para alguna empresa.
Bueno, a eso me ha gustado. Bueno, Tom, nos queda un minuto nada más para que contéis cómo se puede colaborar con Ecologistas en Acción. No quisiera que dejarlo, y un minuto, porque un minuto es al apagón. De aquí se apaga todo,
pues,
incluido el estudio nuestro.
Este apagón de 5 minutos se extiende, digamos, a la vida de todos los oyentes para el resto de sus vidas, que el apagón significa, digamos, una lucha por la ecología. No tiene que ser Ecologistas en Acción, hay muchas formas de participar y luchar por el medio ambiente y por un mundo más justo.
Tom, 30 segundos para colaborar con ecologistas, de verdad.
Sí, participar en la Semana de Solidaridad Internacional, que se extiende del 9 al 16 de febrero, y quienes queréis saber cómo fue lo del Foro Social de Nairobi, os invitamos el 16 de febrero, también un viernes, a las 8 menos cuarto de la tarde, al local de Ecologistas en Acción, y ahí os contaremos más cómo podemos colaborar todos conjuntamente para luchar contra el cambio climático.
Muy bien, Tom, pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí por segunda vez. Esperemos que no sea la última, porque haremos un pequeño programa sobre el Foro Nairobi, y 3 segundos para cortar, nos saltamos por unos segundos
por vuestro programa y
el apagón, y animar a todos los que estén escuchando, pues que apaguen todos sus equipos y que luego miren, voy a ver cuánto hemos bajado el consumo de luz esta vez. Un placer,
bien.
Tom, y hasta la
un
siguiente.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta otra.
Chao.
Un placer los que hayan escuchado y adiós del todo.